pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento.
Acá estamos, lejos del centro. Los libros del Centro Editor son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del Centro Editor, son transmisión absoluta. Y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro Editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Zuni, cuando me muera, vendan todo. Que no haya en la casa las cosas de un muerto, pero a los libros del Centro Editor, entiérrenlos conmigo. Dice Washington Cucurto en una de sus poesías, y este es un nuevo epígrafe, a pedido del operador Nacho, que se queja de la oveja negra, siempre leo, acaba este nuevo, que por supuesto él no escuchó, así que mañana y todos los días en los que él se dedique a operar el programa, se lo voy a leer hasta que se lo aprenda de memoria como a Foster Wallace. Habrá hecho una mala secundaria en literatura, pero acá lo vamos a enmendar. No, dice, estamos para peor. Bueno, y está en la producción Candela, y todavía anda dando vuelta por ahí, la hormiga Andrés. El programa de hoy va a estar destinado a la lectura de Ezequiel Martínez Estrada. Y antes me quiero hacer una pregunta, y es ¿cuál es la diferencia entre verdad y mentira? Alguna vez lo dije por acá, y no es la diferencia tan grande como parece serlo en la conversación cotidiana. La palabra mentira está emparentada con mente, etimológicamente. Todo lo que produce la mente es mentira. No está en el plano de lo concreto, de lo real, de lo tangible. Es como naturaleza y cultura, realidad y mentira. Después se cargó de ese contenido negativo, pero en realidad la palabra negativa relacionada con lo que le atribuimos a mentira, es falsedad. Porque el que miente crea un mundo, en el caso de la literatura, que consiste en una nueva realidad, precisamente una creación, una amplificación del mundo en el que vivimos. Cuando Cervantes escribió El Quijote, aportó a la humanidad con esa mentira, con esa novela mentirosa y paródica, una nueva realidad, un nuevo, casi diría, un nuevo objeto. Y no me refiero solamente al objeto libro, sino a la realidad objetiva que incluso recibe un nombre, incorpora un adjetivo a la realidad anterior, quijotesco. Es un Quijote, una quijotada, o kafkiano, o cosas por el estilo, borgiano. En cambio, la falsedad es una intención negativa de engaño, que no crea sino en función de un beneficio propio. Y es algo que no produce nada porque muere. Falso está etimológicamente vinculado a la palabra fallecer. Falso es lo que fallece. Aquello que destruye la realidad, le da muerte a la realidad, impone una cuestión que a poco andar ya se cae. Bueno, en el programa de hoy voy a leer un cuento de Martínez Estrada en el que aparece, entre otras cosas, este tema de la verdad, la mentira y la falsedad. Y lo vamos a acompañar con música de Piazzolla, así que arrancamos. Ahí nuestro operador pone cara de estar muy atento, hace gestos y todo, pero el tipo está en cualquier lado, está pensando en los pescados que va a pescar el fin de semana, de los que todavía no hemos visto ninguno, así que no sabemos si es verdad o falsedad. Vamos con Piazzolla. Las manos, Ezequiel Martínez Estrada. Por gratitud, el pintor hizo el retrato al óleo de la madre del médico, tan parecido que solo le faltaba la palabra, de frente, con las manos cruzadas en el regazo. La mirada más que los ojos, la expresión más que las facciones, la bondad y el sacrificio de toda una vida desgastada en el trabajo para dar carrera a su único hijo. Todo lo había trasladado el pintor a la tela con fidelidad e inteligencia. Solo las manos no pertenecen a la madre. Las había suavizado, comunicándole una quietud que nunca tuvieron, libradas de sus verdaderas fealdades y prisas. Las manos verdaderas de la madre eran toscas, nudosas, de quien ha trabajado 30 años en tareas pesadas en la casa y para ganar el pan de ella y de su hijo y hacerlo estudiar. Con lo cual, el cuadro perdía su verosimilitud y la figura resultaba extraña a la mujer que sirvió de modelo. Manos que denunciaban que estaba adulterada la veracidad, en todo lo demás perfecta, de la madre. Porque en la fisonomía de sus manos radicaba lo esencial y propio de la anciana, su personalidad, su biografía penosa. Manos en las que los días de tantos años laboriosos habían inscripto sus marcas con signos ocultos y sin embargo evidentes. El cuadro, perfecto en todo lo restante, particularmente en cuanto a la técnica de la ejecución, adolecía de la falla insalvable de que las manos contaban una biografía apócrifa, una historia expurgada del cansancio y la pobreza, de la fatiga y las privaciones. Madre e hijo observaban el cuadro con mirada complaciente, sin poder especificar qué hallaban en él de infiel. Admiraban los notables valores perceptibles a primera vista, aún para el ojo más profano. La exactitud del dibujo, no fotográfico, pero sí veraz. La pureza de expresión. El colorido como suavizado por la distancia en una atmósfera limpidísima. Difícil era también determinar qué luz iluminaba la figura. Se podía aceptar que fuera la del comienzo del atardecer, penetrando por un alto ventanal abierto a la izquierda y en lo alto del pintor, o una luz artificial ligeramente azulada, como podría serlo la absurda mixtura de la luz de la luna con la del sol. De todos modos, no era la luz solar de un cielo límpido, acogido dentro de una habitación, ni su calidad indiscutiblemente diurna hacía sospechar una preparación de taller para obtenerla. Simplemente mantenía la pureza de la luz solar sin artificio de cortinados ni reflejos, pero sin la crudeza e ingenuidad del haz íntegro del que no se han filtrado rayos. La luz acaso fuera otro de los elementos captados inteligentemente por el artista y puesto en la tela para aumentar el efecto enigmático de un cuadro sin complicaciones técnicas y sin los artilugios del arte de taller. A la anciana le llamaba la atención particularmente la naturalidad con que el artista había reproducido su vestido de terciopelo borra de vino y el encaje de su cuello y puños, pues incitaban a palparlos para convencerse de que estaban pintados. Detenía su mirada mucho más tiempo y con mayor interés en el atavío que en la figura, pues le parecía imposible que estuviera reproducido con tal fidelidad. Profundizado el análisis, se percibía la importancia que tiene el atavío tanto para el efecto pictórico cuanto para el psicológico de un retrato. Así como las manos forman parte del rostro a los efectos de la expresión, el vestido integra y complementa la personalidad. En este cuadro, el artista había elegido el género y el color concordantes con lo que se propuso suscitar en el observador. Hasta la forma de plegarse la tela y de dar lugar al juego de color y de sombra estaba coordinada al efecto fundamental que parecía surgir exclusivamente de la figura. En cuanto al cuello de encaje, a los puños, ponían en el ánimo del cuadro una nota juvenil y de candor que las cintas o los moños no habrían podido suscitar. El blanco mate se destacaba sin violencia de la sinfonía en tono menor del vestido y no se hubiera podido determinar si la concordancia del encaje era mayor en la carne que en el género. Hasta podía pensarse, como los pintores alemanes y holandeses del siglo XVI, que el estudio del ropaje constituía la preocupación primordial del pintor y que la cara y las manos podían considerarse como detalles o elementos accesorios y concurrentes para revelar un estado de alma que harían indispensables esas caras y esas manos y no otras. También el artista, contemplaba con objetiva admiración su obra, que acaso fuera su obra maestra, consagratoria. No obstante, los valores que él percibía en la tela eran otros, además de los que podían captar los ojos profanos en la más concentrada averiguación de los secretos técnicos y del cotejo con el original. Descubría una armonía efectivamente musical en líneas y colores, planos y escorzos, conectados con suaves matices que hacían de la carne y de la sombra la cálida conjunción que existe en la piel verdadera. La sombra se extendía sin alterar el tono propio de la piel y del vestido, sobre todo en el cuello y los puños de encajes, en los pliegues del terciopelo que se profundizaba en ondas de relieve táctil y en los planos destacados por contraste con idéntica suavidad y delicadeza. El problema de las sombras que la naturaleza maneja con sabiduría y habilidad incomparables estaba bien resuelto, y esta era para el pintor su más difícil victoria. Se admiraba a sí mismo por la maestría con que supo reunir en una tela cualidades pictóricas de modelado y matiz que solo suelen encontrarse en un mismo cuadro en ciertas y no en todas las obras de los grandes maestros. Ahí estaban, concentradas esas cualidades en unidad de estilo y de emoción bajo el imperio seguro de una técnica manual, resultado de largos y cuidadosos ejercicios, pago el más alto imaginable a su afán de perfección. Estaba enteramente satisfecho. Las manos concertaban en su delicadeza monástica con la expresión del rostro, la ternura de los ojos y la sonrisa conmiserativa y triste que constituía la clave del atractivo de todo el cuadro. Manos de duque, posadas una sobre otra en un reposo natural, con la dignidad y la inocencia con que el ejercicio de la caridad y el uso delicado en los menesteres de una larga vida labra las falanges con pulimento de orfebre e infunden respeto y acatamiento a quien las ve. Si una mano hubiera desaparecido totalmente bajo la otra, el efecto habría sido distinto, acaso frustrado, y no se concebía la posibilidad de que las dos manos tuvieran la misma importancia y ocuparan el mismo espacio en la tela, como la mano derecha difiere de la izquierda por su ejercicio y aptitud acumulada. Pero así, precisamente así, dejando ver una parte de la mano, de los dedos y del dorso, no se sabía decir si era más expresiva la que quedaba totalmente visible o la otra, de la que no podíase sino conjeturar cómo fuera ni cómo podría haberse comportado en competencia de exhibición con la otra. ¿Acaso las manos, realizadas conforme a una veracidad de orden espiritual más que realista, estilizadas y sustituidas las duras curvaturas de las articulaciones verdaderas, eran su mayor orgullo, pues había logrado restituir a la persona que representaba su lógica correspondencia, eliminando lo que desentonaba por áspero y poderosamente anatómico de la delicada expresión del todo? Porque el conjunto, tanto como los detalles, expresaba una personalidad auténtica. Sin embargo, madre e hijo encontraban otras razones, ajenas a las concepciones teóricas del cuadro y al objetivo simbólico del retrato, para no estar satisfechos de la interpretación benévola del autor. La anciana veía en su imagen, eternamente inmóvil, apenas expresadas las tristezas que percibía en sus propios ojos y en sus arrugas faciales cada vez que se miraba al espejo, y en sus pobres manos deformadas cuando las observaba con cuidado. Era únicamente en tales ocasiones cuando sentía que la vejez había marchitado sus facciones, convirtiéndola en otra mujer casi extraña, con las huellas irrevocables de sus penurias y fatigas, afeado sus manos. No eran las manos de ella, y algo en su interior, indefinido, pero que podía expresarse como rubor por habérsele disimulado lo que en efecto las afeaba, la apenaba y avergonzaba. No eran sus manos actuales, y no podría reconocer en ellas, como reconocía en su cara, las manos que se deformaron trabajando y envejeciendo. Pero en general estaba satisfecha y hasta orgullosa de contemplar una efigie de sí que no solo reflejaba lo mejor de su figura, omitiendo lo peor, sino que tenía el mérito de ser una obra maestra, como el hijo comentaba complacido con los amigos en su presencia. De haber podido dar formas concretas a su tímida desaprobación, habría comprendido que ya el hecho de colocar una mano debajo de la otra implicaba el intento indulgente de ocultar, en lo posible, la expresión desagradable de sus manos tan cansadas. En sus verdaderas manos se podía descifrar un destino penoso, y en cambio en la pintura desaparecía tal áspera evidencia. Afinadas las curvas de los nudillos, redondeadas las secas y duras falanges, puesta en la piel una antigua tersura que ella no tenía ya en la suya. Estoy leyendo Las manos de Ezequiel Martínez Estrada, unas manos pintadas, un retrato de una madre, un retrato perfecto que recoge más que lo objetivo, lo psicológico, ante el que el pintor está muy contento y el hijo bastante asombrado, y lo comenta con sus amigos, el hijo que tras las penurias de los trabajos de su madre llegó a ser médico. Pero hay algo en las manos, hay algo que no termina de convencer a la madre. Hay manos, esas manos que no son verosímiles, no está reflejada en esas manos las penurias, las arrugas, las tristezas, el sufrimiento. Las manos han sido entreocultadas y embellecidas. Un observador penetrante habría distinguido en el retrato, considerado todo hasta el fondo gris perla con el florerito en el ángulo, qué pensamientos abstraían a la anciana, no cuando posaba, en esos momentos inmovilizados para siempre, sino como debía ser habitualmente, si bien se fijaba en una actitud innegablemente suya en los límites del marco. Pensamientos indulgentes para los que, pudiendo ser buenos o malos con la misma naturalidad, se inclinaban por ser malos. Conmiseración para los que yerran por ignorancia y para los que dañan sin saberlo. Comprensión para los que no conocen las espinas más hirientes de la vida, y desdén para los ensoberbecidos por la vanidad o el poder. En fin, esa sabiduría inocente, esa maternal tolerancia de las Madonas del Renacimiento, en que hay siempre, con la pureza infantil, la reflexión piadosa de la experiencia maternal. Podían leerse en sus ojos y en sus manos, pero también en la boca y en el resto de la figura, en toda la tela, que para el caso era un rostro cuadrangular y panorámico igualmente expresivo hasta en sus mismos detalles, un estado de ánimo esencial, el más calificativo del alma de la anciana, el momento en que se eternizaba, en un resumen glorioso, la flor de su penosa existencia sin valor. Sin embargo, tanta nobleza y tanta ducal dignidad nada tenían que ver, o muy poco, con lo que entendemos vulgarmente con tales palabras, pues si se observaba más atentamente, con espíritu crítico libre de las sugestiones del arte y de asociaciones de ideas convencionales, se percibía una rústica sencillez, una ausencia de tonos aristocráticos, que es lo que suele dar a los rostros y a las actitudes de las personas de alcurnia un prestigio de que personalmente pueden carecer. Todas esas cualidades exquisitas existían, sin duda, pero en la condición en que existe la exquisita belleza de las flores de invernadero en las flores silvestres, en ocasiones más acusadas y exentas de ostentación, más conforme a la naturaleza de lo elemental y espontáneo. Si hay, pues, una nobleza y una exquisitez exentas de aderezo y preparación, ahí se encontraban como si la poseedora tratase de disimularlas púdica y humildemente. Y esto era perceptible sobre todo en la mano izquierda, que desaparecía casi totalmente bajo la otra, que la cobijaba con maternal sencillez. No hubiera sido tan fácil al psicólogo como lo había sido al artista concebir con cierta exactitud la calidad de esa alma, las modalidades de esa mujer sin historia y sin importancia. Inferiría solo una parte de la verdad, pues careciendo en sus 60 años de episodios sensacionales, sin pasiones, los hechos no habían participado en el modelado de su fisonomía resignada y fatigada. No obstante, aquello que no tiene importancia de consignarse para que los demás lo juzguen o lo aprecien. Aquello que solo sirve para recordar, como una tarde de sol en la infancia o una desgracia, que si se cuenta no conmueve, había dejado en ese rostro y en esas manos huellas que era preciso saber descubrir con el corazón más que con los ojos. Todo esto estaba en el cuadro, pero no se veía. El artista había intentado poner en el cuadro, y lo consiguió, una beatitud de Madonna en el otoñal semblante de la anciana que irradiaba, a pesar de su cabellera gris y de las facciones descaecidas, cierta lozanía de pureza cuanto de juventud. Contribuía a destacar el aire beatífico de la figura, la infinita calma que desde las manos irradiaba hasta sobre el vestido de terciopelo, ennobleciéndola con una especie de bondad independiente del rostro con el cual se hallaba en perfecta armonía de expresión. Frente al cuadro quedaba el espectador, involuntariamente, en la actitud reverente de quien contempla una imagen sagrada que hasta en la reproducción en óleo conserva la pureza subyugante de la beatitud. Un poder que reside, más que en la imagen que se contempla, en el contenido implícito de vida sin mancha que se refleja materialmente, pero que mucho más pertenece a lo que ha desaparecido de la tierra, dejando en lo que el ojo puede captar apenas las cenizas. No se preguntaba, en su presencia, a quién correspondía el retrato, pues, aunque no reprodujera fielmente a la persona que representaba, se hallaba ante nosotros con la evidente realidad que tienen precisamente las imaginarias representaciones de la Virgen. Y así, como nadie piensa que una imagen de la Virgen la reproduzca tal cual fue, sino que basta estar en presencia de ella, así, ante este cuadro, se sentía que la fidelidad pertenecía a una persona real y que era, como interpretábamos que fuera, más que como era, a nuestra contemplación. Es mi madre, no hay duda, tal como la ven los ojos que saben percibir detalles y matices significativos del alma en el cuerpo, del espíritu en la materia. Es mi madre en una tarde de domingo, olvidada de sus quehaceres y de los disgustos que la vida, y también yo, le hemos dado durante 40 años. ¿Acaso sea la actitud de ociosa tranquilidad lo que me la presenta distinta, y no sabría decir otra cosa de cómo es? Los amigos coincidían unánimemente en el veredicto del médico, agregando cada cual sus opiniones que enriquecían el mérito de la obra. En primer término, en cuanto acusaba una maestría consumada en el manejo de los pinceles, en la seguridad del dibujo y un gusto pictórico de gran jerarquía. Fueron ellos, más que el pintor, quienes influyeron en la anciana para que consintiese en que el cuadro fuera enviado al Salón Nacional, pero con el título Tarde de fin de otoño. No quería que se la individualizara, por parecerle una coquetería indigna de su edad y modo de ser, agravada por el artista que la había rejuvenecido y mejorado con evidente intención. Soy más fea, y aun cuando joven hubiera podido ser así, de ser vieja. El cuadro obtuvo el premio de honor, y al restituírselo a su hogar, volvió a aparecer a los ojos de la madre y del hijo como una figura fiel que no representaba toda la verdad. La consagración como obra artística parecía comunicar al cuadro una nobleza y una dignidad extrañas a las que irradiaban de la imagen. con satisfacción, el hijo contempló a la madre, miró sus manos y se las besó. Las manos, Ezequiel Martínez Estrada. Aquí estamos en Futura, que tiene su página www.fmfutura.com.ar, a donde puede acceder y leer, escuchar audios, entrar por ahí donde dice Lejos del Centro y acceder directamente al blog, donde están los audios de 150 o más programas. Desde el 25 de mayo del 2015 hasta ahora. En medio hay también unos viejos programas de otra otro ciclo que hice acá en la radio en el 2009 que se llamaba La Furia del Libro y que era de reportajes, y hay unos 10, 12 reportajes a escritores de la región cuyos audios están ahí con las fotos o algún video de los escritores cuando nos visitaron. Tenemos un WhatsApp que es el 221-436-4250, un teléfono de línea que es el 453-8250, y también hay un mail, pero poco se usa ya el mail, es radiofuturalaplata@gmail.com. También tenemos un mate que nos ha traído gentilmente Candela, pero que no ha logrado mejorar el tono de mi voz, cuyo origen no es precisamente la garganta. Ezequiel Martínez Estrada, de quien estoy leyendo, leí este cuento, Las manos, fue un escritor con una vida un tanto complicada, y se ve que mucho lo afectaba la realidad. Nació en Santa Fe a fines del siglo XIX, 1895, y murió en Bahía Blanca en el 64. Anduvo por distintos lugares, por el sur de la provincia de Buenos Aires, por Goyena. Estuvo en La Plata, donde fue profesor. Conocí hace mucho tiempo a un alumno suyo, padre de un amigo mío, quien hablaba muy bien de él, a tal punto que tenía un retrato de Ezequiel Martínez Estrada firmado por él, y decía que era muy apasionado en sus clases y que les transmitía mucho. Bueno, fue profesor, obviamente, escritor. Estuvo vinculado con la creme de la literatura allá por los años 40, colaboró en la revista Sur, que era dirigida por Victoria Ocampo, hasta que, bueno, después de sufrir físicamente el peronismo, porque tuvo una enfermedad, esto sí que es realmente gorila, tuvo una enfermedad que se llama neurodermatitis, o sea, algo que lo discapacitaba mucho y que tenía origen psicosomático y que, bueno, parece ser atribuida a su condición de antiperonista, ¿no? Dijo que era un mal el antiperonismo, que nos iba a maltratar durante un siglo. Después suscribió la Revolución Cubana y en el 60, pocos años antes de morir, estuvo en Cuba trabajando, lo que le valió que Victoria Ocampo lo echara de la revista Sur y de, bueno, todas las actividades concomitantes, ¿no?, laterales, y volvió al final a la Argentina. En Cuba fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana. Editó libros de discursos de Fidel Castro, estudió la obra de Martín. Es después de la crisis de los misiles, él había sido expulsado de la OEA y estaba teniendo problemas de salud y problemas económicos, y dijo, bueno, que iba a servir mejor a la revolución desde afuera, así que vía México volvió a la Argentina, y poco tiempo después, en 1964, murió en Bahía Blanca. La obra de Estrada es impresionante. Sus ensayos, Radiografía de la Pampa, por ejemplo, La cabeza de Goliat, Muerte y transfiguración del Martín Fierro. Tanto que, según dice Piglia en el prólogo de esta nueva edición de sus cuentos, opacó su obra puramente literaria, sus poesías y sus relatos. Elegí ese relato porque, bueno, por el tema y por la extensión. Son cuentos que están casi cerca de una novela, de una pequeña breve novela, de modo que no son muy radiales, no son muy para la lectura en radio, y tiene poesías. Es llamativo cómo la edición de los cuentos completos, que afortunadamente apareció ahora, en el 2015, había estado inédita después de 1975, o sea, unos 40 años, no unos, 40 años, 4 décadas, más de 5 décadas después de la muerte del autor, recién aparecen de nuevo los cuentos completos, donde hay cuentos memorables como La Inundación, La Tos, Marta Riquelme. Así que recomiendo la lectura, anda circulando ahora el libro. No es un libro económico porque es un libro voluminoso. Ayer comenté que este libro había salido más barato en la librería Babilonia, que no es un auspiciante de este programa, esa que está ahí en el centro, en 50, 7 y 8, que en la Feria del Libro con un descuento del 25%. Repito, por si alguno no escuchó ayer, la Feria del Libro me parece abominable, no es la Feria de la Literatura, es un shopping donde se amontonan cosas para vender. Quería leerles una poesía de las tantas de Ezequiel Martínez Estrada, en las que, bueno, el tema es quizás la incomunicación, ¿no? Tiene un clima de Piazzolla, por eso está esta música acá. Y ya que tengo el mate que gentilmente trajo la productora, y que no ha ejercido ninguna influencia sobre el tono de mi voz, pero sí sobre mi ánimo, voy a leer la poesía de Ezequiel Martínez Estrada, El mate. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. El mate es como un diálogo con pausas que llenar. Darío lo ha llamado Calumet de la Paz. Niño que se ha dormido cansado de llorar y aún suspira, la lluvia cae sobre la ciudad. El brasero, sus brasas, aviva fraternal y como en la charada llena todo el hogar. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. Nos quedamos callados, mirando sin mirar un cuadro, un libro abierto, un reflejo fugaz. Tenemos una pena, como de soledad. Nos falta un hijo y algo que no tendremos ya. El reloj da la hora de la serenidad y grano a grano cuenta arenas en el mar. La lluvia se diría que liquida el cristal. El brasero calienta el frío del hogar. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. Hace poco perdimos un amigo ejemplar, perdimos un hermano de exquisita bondad. Se le escapó la vida antes de comenzar. Presente en el silencio sabemos bien que está, pero callamos porque no podemos hablar. Tú principiaste un cuadro, yo un libro, y ahí están, sin terminar, las manos, la estrofa sin final. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. Llevamos 7 años de vida conyugal y nuestro amor reclina su frente en la amistad. De los viejos proyectos casi no hablamos más. Hay algo que nos dice de un fracaso brutal. Nos miramos con pena, durmiendo sin soñar. Nos ha engañado el sueño, ya no soñamos más. De ti a mí, mano a mano, el mate viene y va. Viene a mí, fervoroso, casi frío a ti va. No hay más luz que las brasas, ni más calor quizás. Mi cigarrillo quema sustancia sideral y como se ve poco, no nos vemos llorar. El mate, Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, aquí estamos ya casi al final de un programa un tanto melancólico. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La vida no es Tinelli, a menudo. ¿Y qué dura más? ¿Un beso o un dolor de muelas? Y supongamos que duran lo mismo. Yo les pregunto, ¿qué dura más? ¿Qué se sufre o se goza más en esos momentos? Bueno, quizás las dos cosas por igual. Los libros del Centro Editor son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del Centro Editor son transmisión absoluta, y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro Editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Suni, cuando me muera, vendan todo. Que no haya en la casa las cosas de un muerto. Pero a los libros del Centro Editor, entiérrenlos conmigo. Dice Cucurto, y habría que hacerle algunas correcciones, sobre todo eso de que en mi juventud los libros del Centro Editor estuvieron a la altura de Boca Juniors. No es mi caso, y creo que tampoco el de nuestro operador. Dice que no, y se traza unas rayas en el pecho, así como franjas, de arriba para abajo, que no creo que sean del Athletic, pero son algo parecidas, ¿no? Candela no dice nada con respecto al fútbol, no sé por dónde circula, pero me parece que no es de Boca. No, uy, bueno, ahí cruzan una mano horizontal en el medio del pecho y Nacho hace un signo de pulgar hacia abajo. ¿Qué va a hacer? cada cual tiene su cruz, y nosotros las tenemos. Aquí estamos casi a las 10, se viene la tanda, después viene el informativo en el que participa gente de la radio, Candela, Victoria, Agustina y otros de radios de la región, con un informativo precisamente regional que se renueva cada hora en 5 o 6 emisiones. Y es un flor de trabajo, 5 emisiones, es un flor de trabajo que se hace entre estas 5 radios. Así que los invito a que sigan con la programación de Futura y después de el informativo viene Rap. Y nosotros nos veremos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Chao.